Intensivo, sí. Pese a la disminución de casos nuevos de coronavirus. A ver, conversemos con una especialista que participa justamente, es investigadora y COVID y es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Alejandra Fuentes. Doctora Fuentes, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Dura. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Josefina.
Cuéntenos cuáles son los riesgos de la confianza extrema, de pasarnos de largo en la confianza, que es natural tenerla porque claramente las cosas están mejores, pero ¿dónde están los peros que los doctores o los expertos tienen que hacernos ver?
Creo que es importante como mirar también en el tiempo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la pandemia. Miremos, por ejemplo, que el peak de la segunda ola que hemos tenido ahora, ¿no? Por lo menos en la región metropolitana, y porque ha habido distintas olas en las otras regiones también. Pero el pic de esta ola, más bien, fue el 9 de abril, con 9.171 casos nuevos. Y de ahí hemos ido bajando lentamente el número de casos, y ahora tenemos un poco más de 1.000, ¿no? Es decir, había una disminución creciente pero lenta, pero todo indica que claramente se está produciendo una atenuación, cuyo uno de sus principales factores tiene que ver con la vacunación. Pero miremos un poquito ahí, pongamos un poco de foco en la vacunación y las cifras que ya sabemos en relación a la vacunación. Por ejemplo, ya tenemos hay un paper publicado de autores chilenos hace poco sobre la efectividad de la vacuna, CoronaVac, que es la que se está poniendo en la mayor parte de la población chilena, y ya es con datos empíricos, ¿no?, para ver la efectividad realmente de la vacuna. Y lo que muestra, en ese paper es que la efectividad de la vacuna para prevenir el contagio por COVID-19 es de 65%. En términos de hospitalización, por esta misma causa, es de 87%. Para la admisión a UCI es de 90% y para muerte es de 86%. Sí. Es decir, tenemos una efectividad que es distinta dependiendo de lo que estemos viendo. Y claramente para contagio no es tan alta, ¿no? El 65%. No tenemos una vacuna que tenga un 90% de efectividad, sino que un 65%. Es decir, a pesar de que ahora tenemos al 54% de la población total del país vacunada, es decir, nos falta todavía un 46%, la efectividad de esa vacuna también tenemos que considerar que no es el 100%. Entonces, ahora, eso también, por supuesto, que afecta.
Ahora, doctora, lo importante, pensando sobre todo en las redes asistenciales, que es lo que hoy está más complicado, según leíamos en el informe ICOVID, es que esa gente no se hospitalice, no se agrave, no se muera. En ese sentido, si bien hay posibilidades de que se contagien, si este contagio es menor, ¿no debiera ser tan problemático para el sistema, o sí?
Bueno, efectivamente disminuye, ¿no? Se atenúan las probabilidades de que, aunque te hayas contagiado, tengas te enfermes, y que si te enfermas estés tan gravemente enfermo que incluso te lleve a la muerte. Sin embargo, hay probabilidades para cada uno de esos distintos resultados, ¿no?, de salud. Para cada uno de esos eventos sí que hay probabilidades, y eso hay que tomarlo en cuenta. Es decir, a pesar de que estamos viendo una situación que es como de más de, ya parece que pasamos lo peor, ¿no? Al menos en términos de contagio, aunque las muertes siguen altas y aunque las UCI están más del 90% de ocupación, a pesar de que ha disminuido la ocupación por razones relacionadas con el COVID-19. A pesar de eso, no podemos bajar la guardia. Porque con todos estos factores que tenemos, lo que estábamos hablando, la efectividad de la vacuna, lo que estábamos hablando respecto de que estamos en invierno, es decir, tenemos que estar en espacios más cerrados, y otros factores contextuales que tienen que ver justamente con el relajamiento de las medidas, lo que podemos esperar son nuevos brotes en tiempo próximo. No es que vayamos a tener una disminución tal que vayamos a seguir disminuyendo y se extinga, ¿no? Mientras menor sea el número de casos, además, es más fácil poder hacer la trazabilidad y el aislamiento que se requiere para cortar la cadena de transmisión del virus.
Doctora Alejandra Fuentes, a ver, usted, a mí una cosa que me preocupa por lo que hemos aprendido, así, bien a mata caballo, ustedes estudian 10 años, 15 años, nosotros, todo el resto de la ciudadanía, hemos tenido que en un año como que tratar de hacer un curso por correspondencia y rápido. Pero lo que a mí, una de las preocupaciones que me queda, que esto es como los barcos que les cuesta mucho eludir un obstáculo, porque se demora un rato en poder girar el barco para un lado o para otro. Cómo nos ha costado sacarnos de encima las olas, ¿no es cierto? Es duro, es difícil, bajar las camas UCI, pero cuando se nos mete el bicho también, o sea, perdón, para meter las patas, por así decirlo, también nos cuesta, pero cuando las metemos cuesta sacarla. O sea, todo es muy lento el tránsito para un lado y otro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros alertarnos a tiempo para que el Titanic vea lo suficientemente a tiempo el iceberg para que no choque? ¿Te fijan? No sé si me entiende la pregunta, porque no es muy médica, sí, pero es de sentido común. ¿Qué nos tiene que alertar para decir, ojo, que en un mes más vamos a estar en problemas? ¿Se entiende?
Sí, yo te diría que tenemos que estar en estado de alerta. Más que haya una situación especial como un indicador así, claramente si va subiendo, el R es una medida de eso. También el número hospitalizado nos dice qué es lo que está pasando con la pandemia. O sea, hay varios indicadores. Y por eso, por ejemplo, en COVID lo que tratamos de hacer es esta especie de dashboard, ¿no? Este como comando, un conjunto de indicadores que más o menos te dicen hacia dónde está yendo la pandemia. Por tanto, cómo están o qué medidas se pueden tomar. Pero yo te diría más bien que habría que estar como en estado de alerta. Eso quiere decir que no podemos bajar la guardia, ¿no? Que tenemos que seguir manteniendo todas las medidas
de autocuidado. ¿Pero qué medida, doctora Alejandra? Sí, no, de autocuidado aquí... entiendo, porque si no también hay un punto ahí que si uno vive en permanente estado de alerta y sin bajar, o sea, yo creo que es importante no bajar la guardia, pero también de alguna manera poder recobrar cierta normalidad para la cabeza, para la salud mental, para reactivar la economía, para reactivar tantas otras áreas de la vida que también son importantes. Entonces, si uno vive pensando que todo el tiempo puede atacarnos el virus y eso no nos detiene, también puede ser peligroso, ¿no?
Perdón, y yo quería preguntar, para agregar, que mi pregunta anterior era, ¿a qué tenemos que estar atentos que nos señale que en un mes más vamos a meter las patas o que vamos a estar en problemas? ¿Cuál es la luz de alerta temprana?
Mira, respecto de, claro, la luz de alerta temprana tiene que ver con el número de contagios, claramente, y con cómo se está produciendo la movilidad. O sea, hay cosas que tienen que ver con eso. Claro, a un mes más es difícil. Respecto de la pregunta que decía Josefina, es importante, creo yo, que sepamos que tenemos que nuestra cotidianidad tiene que ser con las medidas de autocuidado con el COVID. O sea, es algo que tenemos como que internalizar, ¿no? Es como ese cambio cultural que tenemos que producir nuestras prácticas cotidianas que tienen que ser en modo COVID, ¿no? Eso no quiere decir que porque vamos a tener que tener esta transición de volver a actividades, a que abra los comercios, a que los colegios, nuestros hijos e hijas vuelvan a ir a los colegios, los centros educacionales, en las universidades, en los trabajos, etcétera. Tenemos, evidentemente, como sociedad, ir a eso, pero necesitamos también tener una serie de protocolos para empezar a retomar esas actividades y esos comportamientos que tienen que estar protocolizados además requieren de la acción de cada uno de nosotros de decir conscientemente cuáles son las tres medidas básicas que no puedo olvidar y que tengo que incorporar en lo que sea. Y eso significa también hacer algunos cambios de conductas cotidianas que no estábamos acostumbrados. Por ejemplo, van a empezar al volver al trabajo, por ejemplo, te dan ganas de compartir con la gente, compartir almuerzo. Eso también tenemos que pensarlo, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo para que ahí no se produzca o no haya un alto riesgo de contagio? Yo diría que eso es básicamente. Tenemos que empezar, evidentemente, a retomar nuestra vida, pero también esa vida y ese el volver a abrir, especialmente los colegios, los establecimientos educacionales y después el comercio, tiene que ser también considerando todo esto. Todavía, por ejemplo, tú ves a personas que no usan bien la mascarilla o a personas que por estar vacunadas sienten que ya no tienen riesgo de contagiarse, disminuye mucho su percepción de riesgo y entonces actúan como si no hubiera virus circulante. Y la verdad es que tenemos virus circulante en la comunidad y ya sabemos que es bastante alto todavía, aunque el R efectivo es menor que uno, es decir, cada persona está contagiando a menos de una persona en promedio. Pero sin embargo, de todas maneras, es importante seguir manteniendo todas las medidas de autocuidado. Y pensando además que tenemos variantes que están entrando al país y que no sabemos a ciencia cierta cuál es su nivel de circulación, ¿no? Que son muy contagiosas además, como la Delta.
La doctora Alejandra.
Ya lo sabemos en Inglaterra o lo que está pasando en Australia ahora. O sea, entonces, nuevos brotes, lo que sí. Pensando en todo este contexto, de todas maneras van a ocurrir.
Yo escuchaba ayer que en Barcelona están poniendo toques de queda. Sí, en la ciudad donde supone está abierta el verano y España y, bueno, no tiene muy buenos índices de vacunación, lamentablemente.
Claro, bueno, la vacunación ha sido para nosotros, eso hay que decirlo, importante, ¿no? Pero no es el único factor, eso también hay que tomarlo en cuenta.
Doctora Alejandra Fuentes García, investigadora del equipo ICOVID Chile y académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por conversar con Duna.